A pesar de todo lo que te estamos contando, es algo que nos ha tocado vivir y hay que adaptarse. La inteligencia artificial forma parte de nuestra vida, no es ya el futuro, es el presente. Pero hasta que lo hagamos de una manera adecuada, queda mucho camino por recorrer. Enrique Danz es experto en inteligencia artificial y tecnología, autor de libros como Todo vuelve a cambiar, Cómo la Web 3 revolucionará el mundo tal y como lo conocemos, un título que ya nos sitúa en el panorama actual. Enrique Danz, bienvenido a la noche de COPE, ¿cómo estás?
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
Acabo de tener una conversación con un chat GPT que me ha sacado de quicio.
¿Qué te ha dicho?
¡Buah! Bueno, por lo menos le he preguntado por sus defectos y sus carencias y ha sido sincero, pero de aquí a nada también me puede trolear. En fin, ¿tú ya esto lo augurabas cuando en 2010 escribiste, podríamos decir que la primera parte, ¿no?, de este Todo vuelve a cambiar? De repente parece que no hablamos de otra cosa cuando hablamos del chat GPT. ¿Estamos siendo demasiado paranoicos con esto de la inteligencia artificial o nos lo tenemos que tomar en serio?
A ver, siempre somos paranoicos. Lo que tiene la tecnología es que siempre que aparece genera sensaciones de ¡oh, Dios mío, esto va a ser terrible! Y tal. O sea, cuando tienes ya una cierta edad y llevas tiempo dando clases en una escuela de negocios, te das cuenta de que cuando apareció Internet, por ejemplo, no cuando apareció, sino a mediados de los 90, cuando se empezó a popularizar, muchísima gente pensaba que iba a ser terrible, que iba a ser el mal, que iban a quebrar un montón de compañías y tal. Y en la práctica nunca pasa nada. En la práctica lo que pasa es que las compañías que utilizan Internet pues sobreviven y las que no pues se acaban, efectivamente, ¿no? Por puro darwinismo digital, si quieres. Con esto va a pasar lo mismo. O sea, claro. Yo me pasé los 90 intentando convencer a las compañías de que si no eran compañías, si no se convertían en compañías Internet, desaparecerían. Y me miraba a la gente con cara de los alumnos del Executive MBA y cosas por el estilo, me miraban con cara de, sí, hombre, dame un poco de lo que fumas, ¿no?, directamente.
Claro.
Y fíjate lo que pasa hoy en día. Todas las compañías son compañías de Internet. Si Internet no funciona, te vas a tu casa, básicamente. No puedes trabajar ese día, ¿no?
¿Qué te ha convertido en un adelantado a tu tiempo? Porque ya llevas muchos años hablando de lo que ahora es presente para nosotros. De hecho, lo recoges en tu último trabajo. El metaverso, el código abierto, las criptomonedas, los NFT o el machine learning. ¿Cómo uno consigue convertirse, te iba a decir en adivino, ¿no? Pero ya hace tiempo que predijiste todo lo que estaba por venir.
Bueno, lo que intentas es un poco leer mucho, o sea, leer lo que va ocurriendo y luego intentar construir un poco las realidades, ¿no? O sea, te das cuenta de que la tecnología tiene un ciclo. Tiene un ciclo de adopción en el cual pues aparecen las tecnologías. Cuando aparecen, pues todavía no sabes absolutamente nada de ellas, pero cuando empiezan a adoptarse, cuando empiezan a ser utilizadas, ya te das cuenta de efectivamente qué es lo que les falta. Y normalmente lo que les falta es una cosa que se suele llamar, o al menos en inglés, la killer application, ¿no? O sea, la aplicación que de repente hace que un montón de gente se dé cuenta de que eso es lo que les soluciona un problema, o de que eso es lo que les ayuda para algo y se convierte en una propuesta de valor buena, etcétera, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de cuándo, o sea, tecnologías están saliendo todos los días, ¿no? Pero cuando una tecnología efectivamente está llamada a cambiar la forma en la que vivimos o en la que hacemos cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues si te das cuenta, por ejemplo, del metaverso, pues el metaverso es una tecnología muy interesante porque obviamente la propuesta de valor de convertir Internet en un sitio inmersivo, tridimensional y tal, está muy bien, pero lo que nos han vendido hasta ahora no es el metaverso. Y no será el metaverso hasta que sea un sitio en el cual cualquiera pueda llegar y montar lo que le dé la gana.
Claro.
Mientras sea un sitio que depende de una compañía, que tienes que firmar un acuerdo de términos de servicio con Facebook, con Meta o con quien sea, no funciona. No es suficientemente abierto, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quedarte esperando a que sea una tecnología abierta, ¿no?
Hay una cosa que nos preocupa a todos y es que se supriman muchos puestos de trabajo. Acabo de estar hablando con la actriz de doblaje Jara Luna y ella destacaba la importancia, ¿no?, de las emociones. Queda mucho trabajo aún en todo el tema de las emociones y la inteligencia artificial. Por fortuna pensamos que todavía no puede sustituir este tipo de rasgos humanos. ¿Pero crees, Enrique, que llegará a hacerlo?
Para algunos trabajos sí, sin duda. Lo que pasa es que también es verdad que crea otros puestos de trabajo. O sea, una actriz de doblaje tiene un problema. Y es que efectivamente hoy en día con 3 segundos de voz se educa una inteligencia artificial para que hable como tú. Y una vez que la has educado, pues simplemente el algoritmo tiene situaciones que tú puedes definir, situaciones de emociones, etcétera, que hacen que puedas replicar una voz. O sea, esta semana es curioso, hemos vivido como hecho viral una canción de dos raperos canadienses, ¿no? Que no han grabado ellos, que simplemente alguien ha tomado muestras de la voz de esos dos raperos y que a partir de ahí se ha generado una canción que se ha inventado él, en la cual los dos hablaban sobre una actriz que ha sido novia de uno de los dos, ¿no?
¿Y dónde queda, no sé, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a la imagen, a tu voz, a que no sea utilizada sin tu consentimiento y sin que tú saques productividad, algún rendimiento
nada.
De ello?
Absolutamente nada de ello, ¿no? Es muy curioso. O sea, lo que tienes es que el derecho de propiedad intelectual en realidad es un derecho un poco artificial hoy en día, porque a quien protege realmente es al dueño de los derechos, que suele ser una compañía discográfica. De hecho, quien ha retirado el vídeo de YouTube de estos dos raperos canadienses no han sido ninguno de los dos, ha sido su compañía discográfica, que es la dueña además de prácticamente un tercio de toda la música que hay en el mundo, ¿no? Entonces, claro, si lo piensas, dices, bueno, a lo mejor es que hay que redefinir un poco las cosas. Es que lo que hay que hacer es conseguir que los derechos de autor sean efectivamente para el autor y no para alguien, para un intermediario que explota esos derechos, ¿no? No sé, o sea, hay muchas cosas que se redefinen. En la práctica, quien te va a quitar el puesto de trabajo no es una inteligencia artificial. Te va a quitar el puesto de trabajo otra persona como tú que utilice una inteligencia artificial mejor que tú.
La clave está en aprender a utilizar la inteligencia artificial. En Italia han retirado el uso del chat GPT y además ha sido de manera drástica. Estamos en un momento donde hay que empezar a regular, ¿no? ¿Crees que los gobiernos de otros países acabarán tomando medidas parecidas? ¿Es una buena solución prohibir? ¿Por dónde tenemos que empezar a trabajar?
Prohibir es un problema, porque si tú prohíbes algo en el momento en que se está haciendo de verdad significativo a la hora de crear pues habilidades nuevas, etcétera, lo que estás es privando a tu población de esa posibilidad, o obligándoles a hacer cosas raras. O sea, coincidiendo con la prohibición de ChatGPT en Italia, se ha disparado el uso de VPNs, de redes privadas virtuales. ¿Para qué? Pues para que los italianos puedan entrar en ChatGPT, entre otras cosas, ¿no? Sin saltándose las prohibiciones.
Claro.
Porque, claro, un italiano medio no quiere estar desventajado con respecto al alemán medio, al francés medio o al español medio, que sí pueden practicar con ChatGPT. O sea, yo estoy intentando convencer a mis alumnos, prácticamente obligándoles a que usen ChatGPT, incluso en los exámenes, porque considero que lo importante no es usar ChatGPT, que eso lo puede hacer cualquiera. O sea, te encuentras una caja de texto y le preguntas algo, sin más, ¿no? No tiene más ciencia. No, la ciencia es saberle preguntar. Y claro, saberle preguntar y después verificar y después tal, y no copiar y pegar sin más. Porque, claro, no te puedes imaginar la diferencia que tiene que entre los exámenes que me entrega un alumno que, después de haberle dicho que puede usar ChatGPT en el examen, le hace una pregunta sin más, frente a uno que ya lleva tiempo haciéndole preguntas y ya sabe gestionar esas respuestas.
Estamos hablando con Enrique Dans, Todo vuelve a cambiar, es su último libro, Cómo la Web 3 revolucionará el mundo tal y como lo conocemos. Volveremos en otro momento porque, aparte de que nos fascina este tema, creo que cambia tan rápido que hay que ir acompañando al cambio para comprender lo que está pasando y qué mundo estamos construyendo. Enrique, muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias por la invitación, Beatriz. Buenas noches.